Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 22 de noviembre. Como siempre hemos estado aquí, estamos aquí y hemos estado en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Mucho calor hoy día aquí en la capital y se nos viene también calor durante los próximos días. Así que espero que lo estén sorteando de buena manera. Vamos a estar esta tarde con Thomas Kimber. Él es fundador de una empresa bien innovadora que fabrica anteojos. Unos anteojos bien especiales, no son cualquier anteojo, sino que están hechos de materiales reciclados, redes de pesca, madera y también jeans reciclados. Una empresa chilena que tiene estos productos, además, que son de altísima calidad y sobre todo con un concepto de protección del medio ambiente, de reciclaje y de modelo alternativo de hacer negocio. Así que estaremos conversando acerca de Carún aquí en Aire Fresco en un ratito más. Y partimos con Rodrigo Álvarez, quien nos cuenta de qué cosillas se está hablando, qué es lo que se está comentando en el mundo, especialmente de las redes sociales. Rodrigo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, gracias.
Todo bien, qué bueno. ¿Sí?
Mejor que el senador Saldívar, por lo menos menos enojado.
Sí, está enojado, está molesto, anuncia acciones judiciales, legales, y tiene mucha razón, ¿eh?
Pero espérate, ¿a quién va? O sea, ¿contra quién van esas acciones legales? ¿Van contra la fiscalía?
Van contra del responsable.
¿Quién resulta responsable de la filtración?
De la filtración.
Ya.
Sí, porque esto se publicó en la página del Ministerio Público, es una información reservada. Creo que lo repitió 14 veces hoy día en la conferencia de prensa que dio el fiscal de Metropolitano Centro Norte, Tres Montes, que dijo que es una investigación reservada, informalizada, es decir, no hay nadie formalizado y no hay nadie imputado, y que está bajo secreto. Entonces, todo lo que se investigue no puede salir a la luz pública, ¿cierto? Claro. Eso es lo que resuelve la ley y resuelve también la investigación que está cursándose a raíz de lo que se le está acusando o lo que podría estar implicado el senador Saldívar.
Recordemos de qué se le acusa. O sea, a ver, a él directamente no hay una acusación tan directa en contra de él, pero sí está él involucrado de acuerdo con esa
escuchas acusación. Telefónica.
Bueno, ahí escuchas telefónica.
Sí.
A su teléfono.
Sí.
Le pincharon el teléfono y lo vieron escuchando ya desde hace varios días, de un par de semanas, de hecho. Y estaban solicitando que se ampliara el periodo de escucha, y eso en una investigación que tiene que ver con cohecho y también con trata de personas, con tráfico
de inmigrantes.
Tráfico de inmigrantes. Sí. Pero también tiene relación con otros casos, uno que es la propuesta de una terna o de un nombre para una terna en un juzgado, y la otra que tenía que ver una solicitud, una solicitud de que tenía que ver con la PDI, para que a una persona se le subiera de o se la pudiera colocar, digamos, en un cierto puesto. Cuando yo leí hoy día la información que aparece en la tercera, más que cohecho, pero el cohecho la verdad que no lo veo en estas circunstancias que han sido descritas. No hay traspaso de dinero, no es un traspaso de favores, la verdad que bastante poco específico, pero lo que sí, a mi juicio, hay es un tráfico de influencias, más o menos. Que puede no estar descrito en la ley, puede no ser delito, pero son las clásicas gauchadas que se le piden a alguien que es influyente y que tiene llegada con las autoridades. Probablemente no es delito, pero es feo.
Sí. ¿O no? Yo creo que ahí lo que más lo complica a él es la relación con Álvaro Jofré, que es este empresario que de alguna forma él contó la historia. Dice que él trabajó con Jofré porque él es un empresario que acostumbra a importar muchas cosas desde China. Y él le pidió en algún momento.
Como el 90% de los chilenos a través de AliExpress.
Como cualquier persona. Bueno, y él compró, dice, muchas cosas en China para su campaña, para trabajar en la campaña. No sé qué tipo de material, pero no lo detalló, pero yo encargué algunas cosas a China a través de este personaje y me los trajo acá, yo le pagué y hasta ahí todo bien. Después este señor aparece, dice él, en algún momento, porque había esta relación de que tiene que ver con importar estos bienes desde China. Él dice que después este señor le dice, bueno, ¿sabes qué? Don Andrés, tengo algunos problemas con algunos inversionistas, los trata él como inversionistas chinos que quieren venir al país, que quieren invertir acá en Chile, pero no les dan las visas. Y entonces ahí el senador dice, bueno, déjame llamar para ver en qué está esto. Y se comunica telefónicamente con una repartición, no recuerdo el nombre hasta ahora, de esta repartición.
Es la dirección consular, la dirección con Carlos consular. Applegreen.
Que sí, señor, que el jefe dirección, de la dirección consular. Consular. Ahí está. Y él le pregunta, mira, ¿sabes que tengo este amigo que acá resulta que hay unos inversionistas que quieren venir al país pero no tienen la visa? ¿Tú me puedes explicar en qué está eso? Esa es la gestión que hace Saldívar.
Tengo unos chinos que...
Claro, esa es la gestión que hace Saldívar. Y lo que él recibe de respuesta de parte de este organismo, o de esta repartición de la Cancillería, es que, mira, y lo llaman, de hecho, le dice, te acabo de mandar la lista de los 8 o 12 puntos del por qué no se les está entregando la visa a esas personas. Y lo que hace Saldívar, el senador, el presidente del Senado, es decirle a este señor Joffre, acá está, mira, aquí están los 8 o 12 puntos por los cuales no le están entregando la visa a tu amigo, a tu inversionista chino. Así que ve, resuelve tú el tema y hasta ahí. Esa fue mi participación en esto. Eso es lo que aclara Saldívar respecto a ese punto, que es donde uno podría decir, bueno, agarró el teléfono, llamó a alguien, pero él lo dice como lo haría cualquier persona. Eso fue mi participación en esto. No tiene nada que ver con que yo presioné a la Cancillería o en algún momento yo a la Cancillería le dije, ¿saben qué? Denle las visas o son amigos míos. ¿Por qué no hacen algo? Ayúdenme con esta gestión. No. Tal como yo te lo he relatado, lo relató el senador Saldívar en esta conferencia de prensa. Así es que estaba molesto, estaba enojado, sacó toda su trayectoria al servicio público, dijo, yo siempre he tenido las manos limpias, nunca he tenido ningún problema, y por eso es lo que está anunciando las querellas o acciones judiciales para quien resulte responsable de la filtración de esta investigación. Y este es una arista, pero hay otras cosas que se están investigando. Y lo que ha dicho la Fiscalía es que va a nombrar, o ya nombró, a la fiscal Jimena Chong, uh-huh, para que ella investigue esto de la filtración, que es, se ha transformado ya en una arista, porque la investigación sigue en curso y, como insistimos, es secreta, y como es secreta, no se conoce al menos el detalle en concreto de todo lo que se le está acusando al senador Saldívar, y que debieran haber novedades, porque es una investigación, decía Montes hoy día, urgente, que se está llevando adelante en todo este tema. Así es que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y vamos a ver contra quién o contra quiénes va enfocada esta querella que anuncia el presidente del Senado. ¿Vamos a otra cosa?
Ya.
Si el lunes incendió la pradera, el Chino Ríos, con su comentario en redes sociales, a propósito de que... De hecho, tú lo comentaste.
Sí, lo comentamos
el lunes, claro, de lo que me faltaba, que un periodista fuera presidente de Chile. Lo que hace hoy día es ya definitivamente dejar establecido dos cosas. Primero, ¿por quién va él en la segunda vuelta? Y segundo, que le importa un huevo lo que piensan de él y de manifestar su posición política. Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra, pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente. Personalmente, creo que votar por Piñera es avanzar hacia el progreso. Y no estoy ni ahí con seguir estancado en el mismo. Es lo que escribe en su cuenta en Twitter, con 3.323 retuiteos. Marcelo Ríos por padre, Mayorga por madre. Y hay algunos que, por cierto, le han enrostrado muchas cosas. Como por ejemplo alguno que escribía por ahí, mira, recién el lunes de la mañana se enteró de que habían candidatos presidenciales y que Guillermo era uno de ellos. Y otro es que le manifiestan que, bueno, por cierto, anti-Piñera, que dicen que no están así de lo de que el progreso del país tenga que ver con la elección de Piñera como presidente del país. El compadre Moncho salió a responderle a...
Ah, ¿qué dijo el compadre Moncho?
Le escribe, dice, no te preocupes, Marcelo, gracias a las gestiones de este gobierno podrás votar y hacer presente tu opinión desde los Estados Unidos, algo con lo que tu candidato no estaba del todo convencido. Pero bueno, así es la democracia. Saludos, le pone el compadre Moncho.
Bueno, sí, la verdad es que si estamos ahora con periodistas de candidatos presidenciales, con actrices, personajes,
bueno,
de reality,
pero ¿se acuerda que se armó
de candidatos de diputados,
si,
y también
si tienen o no los futbolistas en un caso, o los deportistas, de emitir su opinión política en público más allá de participar de alguna actividad?
Tienen todo el derecho y hay que respetar ese derecho. Ahora, algunos cuestionan que el Chino Ríos no esté registrado para votar. Yo no sé si está registrado o no para votar, pero si no lo estuviera también tiene derecho a emitir su opinión, ¿por qué no? el que no esté registrado para votar en el exterior no lo invalida para no poder dar su opinión. Ahora, uno podrá decir que es inconsecuente porque tiene opiniones muy fuertes en esta materia, pero no vota. Sí, puede ser inconsecuente, pero que tiene derecho a opinar, lo sigue teniendo.
Como cualquiera.
Oye, lo que no tienen derecho algunas personas es a usar un determinado tipo de traje de baño.
¿Cómo es eso?
Mira, ¿te acuerdas de la película Borat?
Sí,
película,
señor.
De Sacha Baron Cohen.
Ahí estoy viendo la imagen.
Bueno, acá lo estamos proyectando a través de streaming. En esa película aparecía este señor con un... retrataba esta película la vida de un periodista ficticio. Mm. Suponía que era de Kazajistán. Que viajaba a Estados Unidos para conocer la realidad de ese país. Y claro, mostraba a Kazajistán como un país retrógrado, muy atrasado, muy conservador y muy ridículo en muchísimos aspectos. Y una de las cosas que hacían, o sea, que una de las escenas que tenía era, bueno, cuando estaba en la playa y se ponía lo que se llama el mankini, o un mankini, que es una... ¿Cómo podríamos describirlo? Imagínense, se ponen ustedes una zunga.
Con suspensores. ¿Puede ser?
Una zunga con su... Una especie, es claro.
¿Sí?
Pero mira, tienen la zunga y la empiezan a estirar de un lado, desde una cadera, la estiran y meten el brazo debajo.
Ah, ¿ya? Perfecto.
Y después estiran el otro lado y meten el otro brazo debajo. Y les queda así, como una especie de zunga puesta tipo suspensores. La verdad que no debe ser ni muy cómodo, ni tampoco es muy estético el traje de baño. Pero la parte de la ridiculez de la película, por supuesto.
Pues sí, es horrible.
Bueno, resulta que hace algunos días... Un grupo de turistas de República Checa fue detenido en Kazajistán.
No.
Claro, porque estaban paseando por las calles disfrazados con estos mankinis. Es bien provocador el gesto de los checos, porque es una película que se sabe que a la gente de Kazajistán no le gustó para nada. Imagínense que en vez de kazajistanos o kazajos hubieran sido chilenos, hubiera sido chileno este periodista y hubiéramos quedado nosotros en ridículo delante de todo el mundo.
No, está mal.
No nos hubiera gustado. Y por si viene además alguien a provocarnos,
peor.
Bueno, peor todavía. Han sido...
¿Cuántos eran?
Era, no, un grupo de turistas, me parece nomás, no sé exactamente cuántos. Pero el tema es que los multaron. $68 cada uno, o equivalente a $68 cada uno. El tema es que ellos, fueron multados, tuvieron que pagar, y el propio Sacha Baron Cohen, el actor, se ha ofrecido, y lo escribió en su muro de Facebook, a pagar la fianza. A mis amigos checos que fueron arrestados.
Les prestó ropa.
Envíenme sus datos y prueba de que fueron ustedes y pagaré su fianza.
Mira tú.
Para mantener vivo. Oye, el mankini.
¿Esa imagen es de dónde es?
Esa es de la película Borat.
¿Y eso es Kazajistán?
No, ¿esa playa? No, eso es Estados Unidos. Esa playa de Estados Unidos puede ser
de
Miami.
Estoy viendo la chica que está con tople atrás.
Puede ser Miami, entonces. Debe ser Miami, sí. Ya, mira lo que te fijaste.
No, es que me...
Está en último plano. Bueno, cada uno con sus fijaciones.
En el segundo plano, señor.
Rodrigo Álvarez, muchas gracias.
Mañana.
Sí, pues hasta mañana. Oye, se están cumpliendo 20 años de la muerte de Michael Hutchence, líder de INXS. Y para recordarlo, escuchamos esta gran canción, Mystify. All fails and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. A soft silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, when none has your beauty, I will survive. Mystify me. Mystify me. A tunnel in Escuchamos a NXS con Mystify. El Ostrapense se imagina la vida en un espacio que lo reúne todo y descubre una forma distinta de vivir. Conéctate con la naturaleza desde un lugar sin comparación. El resultado de una nueva arquitectura horizontal Ostrapense es un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto castroitagle.cl. Executive MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez es experiencia para avanzar. Programa enfocado a la transformación personal y profesional para el desarrollo de nuevas habilidades y competencias. Inicio marzo 2018. Postulaciones abiertas. MBA número 1 en Latinoamérica en ranking QS 2017. Conoce más sobre el Executive MBA en uai.cl. 30 años de experiencia aseguran una buena asesoría en tus próximas inversiones en activos financieros y alternativos. Confía tus próximos resultados a Credicorp Capital. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Oye, hay cosas que pasan hasta en las mejores familias. Las peleas familiares, entre ellas. Hace poco hubo una entrevista, creo que en la revista ya, de una de las hijas de Mario Vargas Llosa. Y que hablaba bastante bien de, o sea, en el fondo estaba como tranquila con la relación que su padre tenía con Isabel Preisler. Pero el que no está para nada contento es otro de los hijos, Gonzalo Vargas Llosa. ¿Qué pasó? Bueno, que hace poquito, que hoy día mismo, las fotos las habían sacado hace poquito, el 13 de noviembre, pero las fotos aparecieron hoy en la revista Hola. Unas fotos en las que, una foto familiar en la que aparece Mario Vargas Llosa con Isabel Preisler y también con tres de sus nietas y con Álvaro Vargas Llosa, también con Tamara Falcó. Esta es una foto que fue tomada en la entrega de premios, una entrega de premios a la que fueron las dos hijas de Gonzalo Vargas Llosa, a su vez hijo de Mario Vargas Llosa, o sea, las dos nietas fueron para ver a su abuelo. La toma de estas fotos, la verdad que no le gustó mucho a las jóvenes, porque ellas no sabían además que iba a estar ahí Isabel Preisler y que iba a haber además medios de comunicación presentes. Pero en su minuto esto fue negado por el propio Mario Vargas Llosa, que dijo no, que no había nada de molesto. Pero ahora Gonzalo Vargas Llosa, el padre de estas dos niñas, estas dos jóvenes, dice: mis hijas y yo estamos muy sorprendidos con las fotos que se publicaron en la revista Hola el día de hoy. Mis hijas no tenían idea que habrían periodistas en el homenaje académico a su abuelo en Nueva York, y mucho menos que Hola, la revista, publicaría fotos de ellas con la señora Preisler. De lo contrario, no hubiesen aceptado ir al premio. Si lo hicieron es exclusivamente por el cariño y admiración que le tienen a su abuelo. Dice que él considera que ella es una gran manipuladora. Dice este reportaje: es una penosa ilustración más de la capacidad de la señora Preisler para manipular a las personas para sus propios fines. En este caso, para dar la impresión, muy falsa, por cierto, que tiene una relación con mis hijas, pero la verdad es muy distinta. En estos 2 años y medio desde que comenzó su relación con mi padre, la señora Preisler no ha invitado ni una sola vez a mis hijas a comer o cenar en privado para poder conocerlas. Eso es exactamente lo que hubiese hecho si quisiera establecer una relación genuina y transparente con ellas. Mi padre, que sí tiene una relación con sus nietas y que es una persona honesta, nunca las expondría a este tipo de publicidad innecesaria. Enojado el hijo de Mario Vargas Llosa con la señora Isabel Preisler, protegiendo por supuesto a sus hijas. Oye, nos vamos a la pausa. Antes les quiero decir lo siguiente: si te interesa ir al Caribe, ahora lo puedes hacer sin ningún interés. Solo con tus tarjetas de crédito BCI tienes 12 cuotas sin interés en agencias de viajes y en aerolíneas. BCI, somos diferentes. ¿También le tienes miedo al fantasma de los gastos comunes? Bueno, pierden el miedo con Edifito. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com y piérdele el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito es seguridad y transparencia. Y Clarks, marca inglesa con 200 años de historia y presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombres, mujeres y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com. Pausa y volvemos con más aire fresco. Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Senatura Dicente invita a conocer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Vive la experiencia de conocer paisajes únicos en el mundo que van desde la pampa patagónica a los fiordos con las aguas más puras del planeta. Planifica y anticipa tu viaje en www.recorreaicen.cl. Es un consejo del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. La Asociación Chilena de Seguridad tiene un mensaje para cada uno de los chilenos. No te mueras nunca. Tu vida y tu trabajo nos importan. Infórmate en www.ach.cl/no te mueras nunca. Bueno, ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Él se llama Tomás Kimber. Es fundador de una empresa que tiene características bien especiales. Se llama Carún, la empresa, y fabrican anteojos que son bien, bien también especiales. Él ya nos va a describir, porque están hechos a mano por una parte, pero además están hechos con materiales reciclados, básicamente redes de pesca. Tomás, además, bueno, es muy joven y es un emprendedor y un innovador que vale la pena destacar. Tomás, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal? ¿Es Tomás o Tomás? ¿Cómo te digo?
Muchas gracias, Polo. Tomás.
Tomás, ah, perfecto. Tomás, entonces. Tomás, ¿tú qué edad tienes?
Tienes 28.
28 años. Pero empezaste en esto de del emprendimiento y buscando una manera distinta de hacer empresa desde hace ya bastante tiempo, ¿no?
Sí, desde que tengo 18 años que empecé a emprender, 17 años la verdad, y ya dedicado 100% a tratar de promover una forma diferente de hacer los negocios, más sostenible, desde los 19, 20 años.
¿Tú entraste a estudiar ingeniería comercial?
Estudié dos años y luego me salí de la universidad.
Ya, ¿qué pasó ahí?
Me pasaba que uno no me apasionaba lo que hacía, y me acuerdo que escuchaba a mí mismo y a mis amigos alegar mucho, mucha crítica, y no me hacía sentido. Entonces me cuestionaba por qué lo hacía, y era simplemente por razones externas, por un título, por el futuro, por una carrera, pero no por lo que yo realmente entendía que era mi pasión, eso era uno. Y segundo, porque no estaba para nada de acuerdo, y sigo no estándolo, con el modelo económico que hemos seguido. Creo que tiene cosas que se pueden cambiar, y por lo tanto decidí, yo me acuerdo que en las pruebas incluso contestaba eso, ese tipo de cosas, y decía: no estoy de acuerdo que el único fin sea maximizar utilidades. Creo que hay otras cosas más importantes también. Y por supuesto que me iba muy mal en esas pruebas.
No estaba en el lugar como para decir esas cosas.
No, exactamente.
La carrera de ingeniería comercial, claro. Así. Bueno, de hecho, en ingeniería comercial y probablemente en muchas otras carreras, claro, se asume que hay una determinada forma de organización social, de organización económica, y como que se parte de esa base. Y por lo mismo, la disidencia puede ser disidencia en matices, pero no puede ser una disidencia en lo profundo, en lo esencial, ¿no?
Absolutamente. Y de hecho, yo creo que una de las cosas que me refiero es las externalidades negativas podrían ser perfectamente interiorizadas a los costos de la empresa, para que la empresa no genere externalidades negativas, sino que se preocupe de realmente ser un aporte para la sociedad y el medio ambiente. Y además, por supuesto, que ganar plata. Pero ganar plata no debiera ser solo el único fin.
¿Cómo fue? Ya, tú decidiste, saliste de la universidad. ¿Y qué empezaste a hacer? Ya vamos a llegar a lo que estás haciendo actualmente, que es Carún.
Sí, ahí me salí. La verdad que en un principio no tenía claro qué quería hacer. Lo único que sí sabía era que quería encontrar algo que me hiciera sentido. Pasé por muchas cosas, me tocó mucho viajar a Patagonia, mi mamá es fotógrafa de Patagonia, entonces me tocó mucho viajar con ella para allá. Y ahí yo creo que me fui dando cuenta, entre el contraste de la ciudad con la pureza de la naturaleza, fui entendiendo un poco lo que nos está pasando como sociedad, de cómo nos vamos aislando cada vez más entre nuestro concreto y nuestra ciudad, y que te estresa, versus lo que realmente creo que a todos nos tranquiliza, que es la naturaleza. Entonces, desde ahí yo creo que me hizo un clic y quise dedicarme a armar proyectos que ojalá a través del ejemplo y no desde la crítica pudiéramos demostrar que se puede buscar camino alternativo. Y ahí fundé una empresa que se llamaba Claneco, un portal online de sustentabilidad, el año 2009, con unos amigos de la universidad. Y junto con otro amigo, Matías Rivera, cofundamos la campaña Reforestemos Patagonia, después del incendio en Torres del Paine del 2011.
Uh-huh. Claro, que es una campaña de la cual acá en el programa hemos hablado varias veces, de hecho los hemos apoyado también desde acá, y una campaña que resultó bastante exitosa además.
Sí, fue muy bonito lo que pasó ahí, y fue un trabajo enorme, un trabajo en equipo tremendo. O sea, tuvimos muy buenas personas trabajando ahí, y fue lindo porque partimos sin nada y en menos de un año logramos importantes resultados en tema de reforestación, y creo que también se puso el tema sobre la mesa, fue algo bien bonito. Y desde ahí yo estuve un año 100% metido en eso, Pero en paralelo además tenía, ya estaba con Carún y con otros proyectos. Entonces,
hablemos de Carún. Estamos conversando con Thomas Kimber, que es fundador de esta empresa que fabrica, es una empresa chilena con fabricación, fabrican ustedes estos anteojos que son hechos acá en Chile con redes de pesca, ¿no es cierto? Con redes de pesca reciclados y también con otra serie de materiales. ¿Por qué esta idea? ¿De dónde surge esta idea? ¿Cómo la vas desarrollando?
Sí, una corrección nomás, los anteojos los producimos en Italia, toda la materia prima, todos los desechos los sacamos de acá y todo se diseña en Chile.
Ah, perfecto. Están diseñados acá, la materia prima es de acá, pero la fabricación misma es hecha en Italia.
En Italia, sí.
Perfecto.
Y la lógica es si uno mira las industrias más grandes del mundo, tú tienes la tercera industria más contaminante del mundo, es la moda, que incluye también artículos deportivos y outdoor. Y dentro de esa, o sea, es la tercera más grande, más contaminante del mundo, después de la carne y la agricultura industrial. Y es una industria que tiene algo muy particular, que comparte un mensaje hacia las personas. Y nosotros siempre, o sea, la lógica de Carún es cómo podemos usar esa industria con un producto tan icónico como los anteojos, que uno lo usa en los ojos, por lo tanto uno ve el mundo a través de ello, como un símbolo, una herramienta de comunicación, donde digamos que hagamos anteojos iguales o mejores a los que ya hay en el mercado, pero bajo una lógica circular y regenerativa en vez de lineal y extractiva, donde usemos los desechos, diferentes tipos de desechos como redes de pesca, como pantalones, jeans, como madera y otros más que estamos desarrollando hoy día, como una fuente de ingreso para comunidades rurales que no tienen otras fuentes de financiamiento y al mismo tiempo convirtiéndolo en un producto de alto valor agregado.
¿Y cuál es el proceso que desde su inicio hasta el momento en que ya estos anteojos son comercializados? ¿Cómo, a ver si nos pudieras describir todo el proceso y cuáles son los elementos que lo hacen, lo distinguen a ese proceso de la fabricación de productos de consumo corriente?
Mira, normalmente un anteojo o un producto normal, lo que uno haría sería, uno compra un plástico virgen, que lo más probable es que ese plástico virgen se hizo con petróleo y se hizo con procesos de refinería que son tremendamente contaminantes y generan conflictos como guerra y otras cosas. Una vez que uno agarra esa materia prima virgen, eso se pasa a un proceso productivo, lo más probable es que en países como China, donde hay malos sueldos y donde hay mucha contaminación, donde no hay mucha preocupación por ese tema, al menos hasta hoy día, para tratar de bajar el costo lo más posible y luego vender el producto lo más caro posible con alguna historia o algo detrás, marquetero. Yo no digo que eso esté mal, solo digo que se puede mejorar. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy día es justamente hacer todo lo posible por mejorarlo en la profundidad. Entonces trabajamos junto a una empresa B que se llama Balún, que son grandes amigos, y Balún lo que hace es orquesta diferentes comunidades rurales para tratar de empoderar a las comunidades a través del emprendimiento. Y de hecho vengo llegando la semana pasada de trabajar, nos estuvimos como todo el equipo durante 10 días en Río Puelo trabajando con emprendedores rurales de la zona, estuvo precioso. Y hay un caso muy concreto de cómo funciona nuestra cadena productiva. Hay una pareja que se llama Rosa y Pedro, y Pedro lo que le apasiona es recolectar basura del borde costero en el Estero de Roncaí. Pero el problema es que no tienen ingresos para poder financiar a su familia. Entonces, lo que Pedro está haciendo hoy día con nosotros es que nosotros le compramos plástico de diferentes tipos que él encuentra en el borde costero. Con esos ingresos, él puede invertir en su señora, que hace empanadas, para que crezca su empanada. Y con ese plástico que él nos vende a nosotros, nosotros los convertimos en pellets, en pequeñas partes, y eso en Italia lo convertimos en anteojos de primera calidad. Una vez que los anteojos ya el cliente los compra, los usa y están viejos, los puede devolver a nosotros para que los volvamos a convertir en otro anteojo y le damos un descuento para que compre otro nuevo.
Ese es el proceso total, ¿no es cierto? Ese plástico que se recolecta es en sí mismo es contaminación, o sea, se está descontaminando de partida. Ya la materia prima es bastante distinta a la materia prima de unos anteojos común y corriente.
Sí, exactamente. Y creo que hay un problema grande que lamentablemente estamos muy acostumbrados a ver alrededor del mundo, que estamos llenos de basura. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer con esa? ¿Cómo hacemos que haya un incentivo real para hacerse cargo de la basura más allá de la conciencia? Porque si dependemos de que hoy, por un tema consciente, queremos reciclar, no toda la gente lo va a hacer. Y hay muchas personas que no están en la situación de preocuparse por eso porque están preocupados de llegar a final de mes. Entonces, ¿cómo hacemos que haya un incentivo económico detrás de la recolección de la basura? ¿Y cómo hacemos que a esa basura le vamos a agregar valor? Y ojalá que en Chile, que es para cerrar la idea, pero Chile estamos muy acostumbrados a exportar materia prima. Pero ¿por qué no soñar y creernos el cuento de que en Chile también podemos agregar valor a la basura, incluso, que es lo que tiene menos valor en la sociedad, poder agregar el máximo valor agregado para competir en mercados internacionales con talento chileno?
En tu experiencia, Thomas, estamos conversando con Thomas Kimber, fundador de Carún. En tu experiencia, ¿cuáles son los grandes obstáculos para poder desarrollar una idea innovadora, una idea además que tenga estas características de salirse de los procesos productivos comunes y corrientes?
Es una buena pregunta, creo que hay muchos desafíos. Bueno, un desafío que siempre está el tema financiamiento, pero eso es algo que es súper natural en el crear un producto nuevo, o sea, un proyecto nuevo. Creo que el tema de manejar expectativas en las personas, manejar equipos y perseverar, ¿no?, sin importar las dificultades, siempre pensando en el sueño final, creo que eso es tremendamente difícil, porque es muy tentador muchas veces decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me voy a trabajar en otra cosa? ¿O por qué no? No, qué sé yo, cerramos. Hemos pasado por momentos muy difíciles nosotros en Carún, al igual que yo creo que muchos emprendedores en todo Chile que les cuesta. Yo creo que justamente el perseverar en esos momentos es de las cosas más difíciles que hay.
Hablemos un poco de los productos que ustedes tienen, de estos anteojos. ¿Cómo los podrías describir? ¿Qué características tienen? Para la gente que nos está viendo a través del streaming, Tomás trajo uno de estos, que de hecho es el último modelo que han sacado ustedes, ya nos va a contar qué características tiene, para dónde va, digamos, y para qué va a ser utilizado. Pero, ¿cómo podrías describir los anteojos que hace Carún?
Mira, tenemos distintas categorías. Estos son los anteojos que acabamos de lanzar, que son los anteojos oficiales de la Volvo Ocean Race, que es la regata que dan la vuelta al mundo. Compiten 9 meses alrededor del mundo. Es increíble. Son 7 botes que están compitiendo. 2 de esos botes, los equipos están usando estos anteojos, que fueron diseñados en conjunto con los navegantes de los botes. Y son anteojos muy técnicos, de muy alta calidad también. Son 100% hechos con redes de pesca. Y hoy día estamos combinándolo con fibra de carbono. Y los cristales son alemanes, son Carl Zeiss, que son como lo mejor que hay para poder ver en el agua. Y estos son recién lanzados, acá los pueden ver. Tenemos otra colección que son hechos con jeans, que son hechos 80% pantalones viejos, combinados con una bioresina, para poder hacer un producto que puede ser urbano, como el que cualquier Ray-Ban que tú puedas usar en la calle, pero con alternativa como lo que nosotros hacemos. Tenemos una colección de madera también, que son hechos con árboles caídos y de demoliciones del sur de Chile.
Ya, esos son los tres grandes insumos que ustedes tienen. Entonces, plásticos, básicamente redes de pesca, los jeans y también la madera. La madera y las redes de pesca y el plástico está claro de dónde vienen, pero los jeans, ¿cómo los recolectan eso? Porque no sé si hay depósitos, digamos, de ropa vieja, no sé cómo de dónde puede salir.
Sí, hay de hecho hay 8 billones de jeans. 8 mil millones de jeans que se producen al año.
8 mil millones que se producen. No es el stock, digamos, no. Sino que la producción de jeans.
Imagínate el volumen de basura.
8 mil millones de jeans.
Sí, es absurdo, es increíble. Pues en el mundo entero, digo, no solo en Chile. Y todo eso genera una cantidad de basura importante. Sé que el 80% de esta producción eventualmente termina en algún vertedero que contamina mucho porque es químico, porque no se desintegra, y además que los vertederos van creciendo y creciendo y creciendo, que es un tremendo problema. Nosotros la colección que lanzamos este año por Kickstarter, los jeans se recolectan a través de la Corporación Joaquín de los Andes, en Puerto Vara, que al final lo que ellos tenían es un stock de ropa vieja, que vendían lo que podían para poder generar ingresos para su corporación, y hoy día todo lo que no podían botar, o sea, vender ellos, que estaba defectuosa, que se iba a botar a la basura, nosotros lo compramos para convertirlo en anteojos.
¿Y esos son básicamente jeans o también otro tipo de ropa?
No, en esa colección en particular es solo jeans.
Solo jeans. Sí. ¿Y ahí qué es lo que se hace con el producto?
Se muele, ¿ya? Te puedo mostrar uno acá. Se muele, se convierte como en un casi polvillo, como una virutilla, y eso se mezcla con una bioresina que viene de las castañas de cajú, y con compresión se pone duro.
Ya, ese es el proceso. ¿Y esos procesos los han desarrollado todos ustedes? ¿Cómo, o son procesos que se usan en otras partes del mundo para fabricación de otros productos?
Casi todas las cosas que nosotros hacemos, yo no me llevaría el crédito con nada de lo que nosotros hacemos. Yo creo que todo es a través de la colaboración. Por ejemplo, todo el tema de las comunidades lo hacemos junto a nuestros amigos de Balloon. Este desarrollo lo estamos haciendo junto a Share Composites, que es una empresa de Estados Unidos, en conjunto con los italianos que trabajamos en la fabricación. El tema de Volvo Ocean Race ha sido una colaboración junto a los navegantes de la Volvo Ocean Race. Y así cada una de las cosas que vamos haciendo, tratamos de sumar a más personas en torno al mismo objetivo y al final del día poder tratar de transmitir que el problema en el que nos vemos como humanidad hoy día es algo que todos compartimos. Y la única forma de hacer algo al respecto es que trabajemos juntos por ese objetivo. Y así es como hemos ido desarrollando los productos también.
Ahí está, claro, ahí, nos está mostrando, acá estamos viendo en, a través del streaming, lo pueden ver ahí, ponlo ahí mismo tú para mostrarlo. Estos están hechos de jeans, entonces, no el vidrio, obviamente, sino que el marco está hecho, el producto original o la materia prima original, entonces, son de jeans, ya lo vamos a mostrar para que la gente que nos está viendo en streaming, son harto bonitos los anteojos en todo caso, el diseño es realmente muy bonito. Mucha gente caracteriza a tu generación como, bueno, tú eres millennial, o andas por ahí, y claro, hay ciertas características que básicamente tienen que ver con la falta de constancia, con el hecho de no, muchas veces no perseverar en ciertos proyectos, tener muchos ideales y tener muchas ganas de hacer cosas, pero no realmente perseverar, sobre todo en lo que tiene que ver con la organización más convencional de la sociedad. Pese a que hay algunos que se insertan en esa organización convencional de manera muy fácil, muy simple, pero hay muchos otros que están inquietos. ¿Cómo definirías tú a tu propia generación y por qué no estamos, o a lo mejor estamos llenos de gente como tú y no nos hemos dado cuenta, pero básicamente por qué no hay más?
También otra buena pregunta, y esto da para conversar para largo, yo creo, pero sí, yo creo que hay una parte de la generación nuestra que quizás se ha puesto, o puede ser que haya más flojera, desde el lado que estamos muy acostumbrados a las cosas inmediatas, cómodas, rápidas, como internet y las aplicaciones y el celular. Pero creo que también a mí me encanta ver lo que está pasando. Me da mucho optimismo ver a tanta gente, desde nuestra generación para abajo también, y no solamente nuestra generación, sino que la colaboración con otras generaciones. ¿Sabes? Por ejemplo, uno de mis mejores amigos, que es Tito, que es mi socio, tiene 60 años y somos pro partners y los dos trabajamos juntos. Su experiencia con mi energía creo que es una muy buena combinación. Y creo que me llena de entusiasmo ver cómo hay tantos jóvenes que he ido conociendo que no están contentos con la forma en que se están haciendo las cosas en el país, que no están contentos con la forma en que han funcionado las empresas hasta hoy día y que no están alegando, sino que están trabajando. Y como tú dices, quizás no son muy conocidos todavía, porque creo que está empezando hace poco esta como ola de cambio desde la empresa, desde el mundo privado, como son las empresas B. No sé si estás familiarizado con las empresas
sí,
B.
Sí, sí, sí.
Hay mucha gente que está en ese mundo, que está tratando, sacándose la cresta para poder realmente hacer un cambio desde el ejemplo. Y creo que son cada vez más. Entonces, y creo que esto está acá para quedarse. No creo que sea una moda nomás. Yo creo que es realmente una nueva forma de pensar.
Ahora, ¿sientes que están en ese sentido las personas que trabajan en emprendimientos que tienen estas características de sustentabilidad, sostenibilidad, etcétera? ¿Sientes que están un poco solos, que les falta apoyo de parte de políticas públicas, de parte de la banca, por ejemplo, de parte de los inversionistas?
Qué bueno que me preguntaste eso. De hecho, yo creo que el Estado, los gobiernos, y digo los dos gobiernos, Piñera y Bachelet, han hecho un muy buen trabajo desde Corfo. O sea, hay muchos fondos y muchas formas de que el gobierno te pueda apoyar. O sea, yo en ese sentido estoy muy contento por cómo se ha hecho desde ese lado. Creo que sí falta mucho desde el mundo privado. Creo que hay cada vez más. Yo cuando empecé emprendiendo y armando proyectos de este estilo, el año 2009, era muy diferente a lo que hoy día. Hoy día yo creo que ya estamos todos de acuerdo en que hay que apoyar este tipo de proyectos y hay cada vez más personas disponibles para hacerlo, pero falta que haya un convencimiento real desde el mundo privado de decir, oye, esto es importante para el país, por lo tanto vamos a invertir no lo que nos sobra, sino que vamos a poner un compromiso real y tangible en invertir montos importantes para ver cómo desde Chile podemos empezar a hacer ruido internacionalmente bajo negocios que son sostenibles y que pongan en valor lo que es la cultura de nuestro país, que tenemos un país alucinante. Y solo para cerrar, creo que tenemos que dejar de mirar a otros países como Estados Unidos, Europa como referente, y tenemos que empezar a confiar más en nosotros como país y entender que con lo que nosotros tenemos podemos armar un camino espectacular para hacia afuera.
Le queremos agradecer muchísimo a Thomas Kimber, que nos ha visitado esta tarde, fundador de Carun, y bueno, desearle muchísimo éxito en tus emprendimientos. Muchas gracias, Thomas.
Muchísimas gracias por la invitación, por la buena onda y por todo.
Vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Esto es Blur con Park Life.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as
Joel's got Brewer's croup. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. When I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. I feed the pigeons, I sometimes feed the sparrows too. It gives me a sense of enormous well-being, and then I'm happy for the rest of the day. Safe in the knowledge there will always be a bit of my heart devoted to it.
Escuchamos a Blur con Park Life. Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Cartas a un amigo alemán. Luego Nada Personal con Consuelo Saberes, Juan Manuel Astorga. 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Nicolás Vergara. 20:30, edición limitada, Duna Covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna y visitando duna.cl. Chao.